La Biblia habla de la iglesia como un rebaño y nuestro Señor Jesús es el gran pastor o también la cabeza de la iglesia. Él es el pastor de los pastores y él ha designado hombres para guiar y dirigir la iglesia aquí en la tierra, y también más comúnmente esos hombres se le llaman pastores. Entonces, como vimos una vez cuando estudiamos el Salmo 23, vimos que el pastor guía a sus ovejas a lugares donde encuentran pasto y agua. Y los dirige y protege. Y el Señor Jesús hace eso mismo. Y los pastores que Él pone en cada iglesia deben hacer lo mismo, deben cuidar de su iglesia de la misma manera que un pastor de ovejas cuida de su rebaño. Entonces, vamos a meditar en lo que hace un pastor, cómo debe llevar a cabo esa función, y también al final vamos a mirar las calificaciones que un hombre debe tener para ser pastor. Un pastor es un don de Dios a una iglesia. Dios es el que le da pastores a cada iglesia. Como vemos en Efesios 4, del 11 al 16, y Hechos 20, capítulo 20, versículo 28.
Gracias. Efesios 4, 11 al 16 dice así: y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, al fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que los que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Hechos 20, 28 dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre.
Entonces, en Efesios dice que es Dios, que dio a algunos como apóstoles y evangelistas y pastores, pastores maestros, realmente podemos quitar esa palabra y, porque pastores maestros es realmente la idea ahí. Y en Hechos dice que el Espíritu Santo es el que les había puesto como obispos o pastores. Y en ese contexto, Pablo está hablando de los ancianos de la iglesia de Éfeso. Entonces, él les está recordando que fue Dios, a través de su Espíritu Santo, que los había escogido. Y en el texto de Efesios, la mayoría de ese texto habla del propósito, por qué Dios ha dado a los pastores maestros a la iglesia. Dice, para la edificación de la iglesia, para equipar a los santos para la obra del ministerio. ¿De quién es el ministerio? El pastor sí tiene su ministerio, pero también todo miembro también tiene un ministerio. Y el trabajo del pastor es predicar y enseñar y ayudar a su iglesia a crecer y a poner en función los dones que Dios ha dado a cada uno para que lleven a cabo cada uno su función dentro de la iglesia, como dice al final en el versículo 16. Habla de que cada miembro tiene una parte en la función del cuerpo, de la iglesia. Y otra responsabilidad de un pastor, otra manera de describir la función del pastor, es cuando dice que debe apacentar la iglesia o apacentar la grey. Esa palabra apacentar significa dar pasto al ganado o llevarlos a donde está, donde hay pasto, donde hay agua. Y el pastor alimenta a la iglesia a través de la predicación de la palabra. Como Pablo le exhorta a Timoteo en 2 de Timoteo 4, versículo 2.
2 de Timoteo 4, 2 dice así: predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción.
También en el texto que leímos de Hechos 20, Pablo les exhorta a los pastores de Éfeso que deben mirar por ellos mismos y por todo el rebaño. Entonces, ellos tienen que vigilarse a sí mismos para asegurar que no están entrando en pecado o en error. Deben mirar bien cómo están llevando a cabo su trabajo. Pedro también les da una exhortación a los pastores en 1 de Pedro 5, del 1 al 4.
Por tanto, a los ancianos entre vosotros, exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria.
Entonces, un pastor debe tomar su responsabilidad voluntariamente, no debe ser bajo coerción, no debe hacerlo en contra de su voluntad, y debe hacerlo en humildad, con amor, debe amar a su iglesia, así como él ama a Cristo. Y hay tiempos en que él va a tener que ejercer autoridad, que la autoridad que Cristo le ha delegado, pero siempre debe hacerlo en amor y en humildad. Y también otra cosa, para poder amar a sus ovejas, a los miembros de su iglesia, necesita conocerlos. Y por eso muchas iglesias tienen la costumbre de tener visitas pastorales. Sea cada 6 meses o cada año o algo, el punto es que los pastores puedan conocer a los miembros para poder ministrar a sus necesidades. Y también vemos que parte de ese ministrar a las necesidades incluye cuando están enfermos, orando por ellos, como hicimos hoy por nuestro hermano que está enfermo. Debemos tener ese ministerio de orar por nuestros miembros en todo, en su crecimiento espiritual y en su salud física, y también para poder ser buenos pastores, bien buenos ministros. Entonces, es una gran responsabilidad. Y no todos están calificados para ser pastor. Hay dos textos claves que nos dan las calificaciones para un pastor. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, y Tito 1, del 5 al 9.
Okay. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, dice: palabra fiel es esta: si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Tito 1, de 5 al 9 dice: Por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Esto es, si alguno es irreprensible, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía, porque el obispo debe ser irreprensible como administrador de Dios, no obstinado, no iracundo, no dado a la bebida, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas, sino hospitalario, amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen.
Entonces, hay algunas cosas que aparecen en los dos textos y hay otros que solo aparecen en uno, pero no en el otro. Se puede dividir estas calificaciones en cuatro categorías. Se habla de su carácter personal, cómo es el hombre, su vida doméstica, su capacidad de enseñar y dirigir y su testimonio público, que dicen los demás, particularmente los de afuera. Entonces, en su carácter personal vemos las cualidades que debe tener y los que no debe tener. Debe ser sobrio, no debe ser dado a la bebida, debe ser prudente, amable, amante de lo bueno, debe amar todo lo que es bueno. Debe ser justo, santo y dueño de sí mismo. Debe tener dominio propio. Lo que no debe tener, lo que no puede ser contencioso. No queremos, no, el Señor no quiere alguien que anda peleando con todos. Tampoco puede ser avaricioso, hacerse pastor simplemente por el dinero, porque le pagan, o no debe ser dado a la bebida. Eso va junto con tener dominio propio. No debe ser amante de ganancias deshonestas. No puede ser obstinado, no puede ser terco, es decir, como yo digo, y si no es así, ni puede ser iracundo. No, el pastor debe saber controlar su temperamento. Y en el texto de Timoteo dice que no sea un recién convertido, porque muchas veces si es un recién convertido, no tiene la madurez espiritual suficiente para poder llevar a cabo las responsabilidades sin envanecerse. El orgullo puede hacerlo caer. También debe retener la palabra fiel. Debe entender bien la palabra. Entonces, se trata de su carácter personal. En cuanto a su vida doméstica, debe ser marido de una sola mujer, debe ser monógamo. Debe manejar bien su casa y si tiene hijos, debe tenerlos bajo control. Hay algunos que dicen, en base al texto de Tito 1:6, que deben tener hijos creyentes. Y si un hombre no tiene hijos creyentes, no puede ser pastor. Pero lo que la palabra que ahí se traduce creyente realmente debe ser como fieles, o como el principio que dice en Timoteo, bajo sujeción. Los hijos saber cómo gobernar bien su casa, como dice en Timoteo. Y el pastor también debe ser hospitalario, debe estar listo siempre para abrir su casa, para tener esa actitud humilde de servicio para ser hospitalario y debe servir como ejemplo a su congregación. Y como él está en una posición de liderazgo, debe tener cierta capacidad de dirigir. Debe ser apto para enseñar también, porque es a través de la enseñanza que la iglesia va a aprender, va a madurar, va a crecer. Y debe ser capaz de exhortar y a refutar la falsa doctrina. Él debe ser como el filtro para asegurar que la falsa enseñanza, la falsa doctrina no entre a la iglesia. Entonces, debe tener esa capacidad de enseñar correctamente y también para discernir la falsa doctrina y refutarla. Y debe tener una buena reputación, un buen testimonio público, porque no debe ser alguien que en la iglesia es ejemplo y alguien viene de afuera y dicen, y ese es su pastor, él es así y así fuera de aquí, no debe ser así. Como dice, debe ser irreprochable, de buena conducta. Y no debe ser acusado de rebeldía o de disolución. No debe ser alguien que dice una cosa y hace otra. Debe ser un ejemplo por los que a los que están dentro y afuera de la iglesia. Ser un pastor es una gran responsabilidad. Exige mucho. Cada pastor necesita mucha gracia para cumplir con los requisitos y las responsabilidades para vivir una vida de ejemplo. Debemos orar por nuestros pastores y someternos a su autoridad, porque ellos son los que velan por nuestras almas, como leemos en Hebreos 13, 18, 17 y 18.
Hebreos 13, versículo 17 al 18, dicen así: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo.
Y también debemos pedir al Señor que nos dé pastores que aman al Señor y a su pueblo, y que nos dirigen hacia nuestro gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, que dio su vida por nosotros en la cruz, como leemos en 1 de Pedro 2, 24 y 25.
1 de Pedro 2, 24 al 25 dice así: Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas.
Entonces, el Señor Jesús es nuestro gran pastor, pero también nos ha dado pastores aquí en la tierra para cuidar nuestras almas. Debemos someternos a ellos porque son dados por Dios, y debemos orar por ellos porque tienen una gran responsabilidad que llevar a cabo. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, lo que nos enseña sobre los hombres que has regalado a tu iglesia para guiar, para apacentar tu rey, para edificar a la iglesia, equipar a los santos para la obra del ministerio. Ayúdanos a orar por nuestros pastores, y nosotros como pastores, ayúdanos a apacentar tu grey, de manera que tú seas glorificado. Ayúdanos a llevar a cabo nuestras responsabilidades con amor y humildad, sometidos a ti, para que podamos ser ejemplos, tanto aquí dentro de la iglesia como afuera, que podamos ser ejemplos y de buen testimonio. Pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.